corazón. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, hay ascenso. El promotor de la ley Azote en Cuba y la presidenta de Texas la designaron, bueno, en este caso a Mayra Averish Marín, en un sector clave, y lo hacen pocas horas después de concluir el congreso del partido. Claro, todo lo dispone Miguel Díaz-Canel ahora, ¿no?
Claro.
Bajo la supervisión de Raúl Castro.
Y de otros.
Sí, señor. Ajá. Bueno, un panel organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión semestral aborda agresiones contra periodistas y medios en el continente, entre los cuales se habla, pues, el caso de Cuba. Y hablando de Cuba, le han pedido al presidente Joe Biden que condicione la relación con La Habana a una amnistía general de presos políticos.
Cuando usted dijo hay ascenso, yo, bueno, verdad, sí, que una R cambia todo, porque hubiera podido decir hay ascensor también, ¿no?
Bueno, por, también para subir a los pisos.
Por el que suben los ascendidos. Uh-huh. Vamos a comentar las noticias con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Se encuentra en Camagüey, allá en Cuba. Además, es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en el capítulo de Cuba. Así que con Henry Constantín vamos a estar hablando en solamente segundos. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con estos periodistas vamos hoy a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos desde la tierra de los tinajones. ¿Cómo estás?
Bien, en un día súper soleado, no puedo decir que estoy fresco, que estoy bien, pero sí lo estamos. Y bueno, saludos para todos los que están escuchando el programa.
Qué bueno, Reinaldo Escobar.
Reinaldo,
hombre, bueno, no, claro, hombre, por supuesto, eso no puede faltar. Reinaldo, ¿cómo estás?
Aquí, después quiero que Henry me diga si el polvo del Sahara no anda por Camagüey, porque dice que el día está transparente. Muy contento de compartir con Henry y con los oyentes de este programa, que es el que más me gusta de Radio Martín.
Bueno, claro, vamos a preguntarle, supuesto, antes de comenzar. Henry, ¿cómo está la cuestión esta del polvo de Sahara?
No hay. La libra se ha puesto también por las nubes, por el cielo.
Ah, bueno. Ya respondió.
Hasta el polvo de hasta el polvo del Sahara está caro. Vamos con las noticias, vamos.
Bueno, vamos a las cosas serias. Cuba tiene una nueva ministra de Comunicaciones. Según una nota oficial, el Consejo de Estado acaba de promover a ese cargo a Mayra Averish Marín, hasta ahora presidenta del monopolio de telecomunicaciones de Texas. Una designación en un sector clave y que se anuncia pocas horas después de concluir el Congreso del Partido Comunista de Cuba, recoge así la nota del diario digital 14 y medio. Averish sustituye a Jorge Luis Perdomo, quien pasará a ocupar el cargo de viceprimer ministro en lugar de Roberto Morales Ojeda. El escueto anuncio asegura que la liberación de Morales se debe a su paso a la actividad profesional en el partido. Tanto Perdomo como Averish son ingenieros en telecomunicaciones, fueron propuestos para sus nuevos cargos por Miguel Díaz-Canel, que se estrena desde el lunes como primer secretario del Partido Comunista tras la salida formal de Raúl Castro. Los cambios anunciados podrían ser los primeros en una lista que se dará a conocer en los próximos días. Perdomo, dice así la nota, que ahora asciende al Consejo de Estado, ha sido un férreo promotor de la censura política en las redes. Recientemente anunció que el gobierno ampliará su control sobre Internet con la aprobación de una norma, aún no hecha pública, que establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y el ciberespacio.
Imagínese usted, le van a poner más todavía y están nombrando a los especialistas, a la gente que ha tenido que ver con esta cibercensura, y son los que están, pues, ahora en las posiciones, en el tope de las posiciones que tienen que ver con el asunto. Comenzamos por Camagüey con Henry Constantín, con tu comentario, Henry.
Pues, está ocurriendo. Es una patrón, además, que hemos visto, ¿no? Cuando hay funcionarios que se exponen demasiado a las críticas por su labor represora o por su visibilidad en la defensa del régimen, suele ocurrir que estos ciudadanos, que estos funcionarios terminan luego ascendidos. Y es lo que ha ocurrido con Mayra Averish, que lleva, digamos, ya, yo creo que años como al frente de Teixa y defendiendo los superprecios de Teixa, la compañía que más caro cobra el internet y la telefonía, posiblemente también en gran parte del mundo. No estoy seguro si Corea del Norte y Vietnam superan esos precios. Pero ahí están los ascensos de estas personas que además, los leo también de otra manera quizás. Creo que estas personas, tanto Perdomo como Mayarevich, que tienen que ver con las comunicaciones, y que estoy seguro que las comunicaciones es uno de los sectores bajo el control de Gaesa, sobre todo porque son de los que más dólares están haciéndole entrar al régimen cubano, pues puede que sean también parte de esta política de la familia Castro, de subir a su gente, de rodear a Díaz-Canel. Ahora Perdomo es viceprimer ministro, rodear a Díaz-Canel gente más segura que los que él pueda ir eligiendo. Puede que también tenga que ver con esto. Pero indiscutiblemente creo que lo primero es un premio, y también el hecho de dejar claro que la represión en las redes sociales, la represión en el internet, seguirá siendo pues una política de Estado en Cuba.
Hay algo que a mí me quiero llamar la atención, porque una cosa es la censura y otra cosa es cuando lo que es el control de los medios sociales y de los medios de prensa en sentido general toma un marco legal o lo establecen dentro de un marco legal. Cuando hay censura, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Que censuren, que 14 y medio no se pueda leer en Cuba, que si tú abres Facebook, quizás la hora de Cuba esté controlada, o tumben Facebook, te tumben los datos móviles, eso es censura. Pero cuando hay un marco legal, te pueden condenar si lo infringes. Y infringirlo es fácil, simple y llanamente dicen que usted no puede estar escuchando, suponiendo, ¿no? Usted no puede escuchar una estación extranjera porque es estar al servicio de Estados Unidos. Está en el marco legal y por lo tanto entra en el Código Penal y te pueden sancionar por eso. Eso es por un lado. Y por otro lado, esta señora Mayra Averich Marín, el Reinaldo va a hablar de esto, pero yo quiero adelantarlo, está incluida en la base, o sea, en la base que tiene la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, como una de las personas represoras, como una mujer represora, como una oficial represora en Cuba, sobre todo a que esta funcionaria incitó públicamente el odio contra la comunicadora Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, por supuesto, es la directora del diario digital 14 y medio. Solamente quiero decir, yo sé que Reinaldo va a tocar el tema, pero lo quería adelantar para enfatizarlo.
Solamente quiero agregar que a esta señora también la habían identificado como una ciberclaria. Exacto. Reinaldo.
Bueno, yo no tenía intención de tocar el tema porque aprovechar que uno tiene un espacio para difundir ideas y aprovecharlo en hablar de la familia siempre se puede ver como nepotismo, ¿no? Pero lo cierto es que sí, esta señora Averich tuvo esa desagradable de publicar unas caricaturas y ofensivas contra Joanny Sánchez, casi que lanzándola al ruedo de los leones, ¿no? Y ella, Joanny lo denunció, y en consecuencia, pues, esta muchacha Averich fue mencionada como una represora por esta organización. Yo creo que en la ascensión, yo quería hacer esta pequeña reflexión. Debido a mi vinculación con los medios, muchas personas, a lo largo de todos estos años, muchas personas me han hecho una pregunta difícil de responder. Y es la pregunta siguiente. ¿Quiénes son en Cuba las personas que pueden ser vistas como presumibles reformistas? Y siempre me he visto en la necesidad de decir la misma respuesta. Si yo supiera quiénes son esas personas, ya estarían destituidos o presos, porque lo sabrían ellos también. Y creo que eso me da la enseñanza de que hay que tener una nueva manera de hacer la pregunta. No se trata de saber quiénes son los presumibles reformistas, sino quiénes son las personas que están más dispuestos a hacer un mecanismo de freno para los cambios democráticos, quiénes son las personas que están inclinados a oportunismo, quiénes son las personas que están por reprimir, por prohibir, por establecer todo lo que está en contra de la democracia, todo lo que está en contra del mercado. Es decir, y identificar a esa persona me parece mucho más lúcido, mucho más coherente, mucho más productivo que identificar a los presumibles reformistas que, de parecer, pues serían destituidos inmediatamente. Y obviamente estos ascensos son los ascensos de ni siquiera quiero repetir aquí con eso la llegada al comité de Humberto López, ¿no? El señor este que es un payaso que se dedica a atacar a todos los artistas, a los jóvenes, a los opositores en la televisión nacional, en su programa que tiene de la televisión nacional. Y este señor llega al comité central, ¿por qué? Bueno, porque es una señal, es decir, así es como hay que comportarse, ¿no? Y es la misma señal que ha hecho que Perdomo suba como viceprimer ministro, y es la misma señal que Arabi sea ahora la ministra de Comunicaciones. Es triste, es lamentable que eso sea lo que está pasando, pero esas son las señales que ocurren. Quiero advertir que la salida del señor que era viceprimer ministro y que ha ocupado el cargo que ha ocupado Perdomo no es algo que va en su detrimento. Efectivamente, repite mi nombre.
Roberto Morales Ojeda.
Gracias. Se me murió la neurona esa. Como dice Roberto Morales Ojeda no ha perdido poder porque deje de ser viceprimer ministro. Muy por el contrario. Si se pone a mirar usted la lista del Buró Político, claro, la primera lista que se publicó aparece primero Miguel Díaz-Canel, después aparece Esteban Lasso, después aparece Salvador Mesa y después aparece este hombre. ¿Y qué pasa con eso, no? Que Roberto Morales Ojeda no aparece detrás inmediatamente de Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque por una cuestión de burocracia, Esteban Lasso es presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea, y el otro es el vicepresidente de la República. Y aparece, el hecho que él aparezca en tercer lugar en esta lista significa exactamente que es el 2. ¿Por qué? Porque es el jefe del secretariado, es el cargo que tenía Machado Ventura. Es decir, este hombre no ha sido destituido, se ha convertido en el nuevo Machado Ventura. Y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué ha subido hasta ahí? Porque es lo peligroso, porque es de lo que no tolera y porque es de los peores.
Un panel organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, en su reunión semestral ha abordado las agresiones contra periodistas y medios en el continente, entre los cuales se detalló el caso de Cuba. Henry Constantín, que está aquí con nosotros, periodista independiente, denunció que el arresto domiciliario a la prensa independiente pues se ha vuelto el pan de cada día en la isla, donde los periodistas son arrestados, interrogados y amenazados. El director de la publicación La Hora de Cuba, que reside en Camagüey, explicó que cada vez que hay una fecha relevante, las viviendas de los periodistas amanecen rodeadas por agentes de la seguridad del Estado. El teléfono se ha vuelto una herramienta poderosa, por eso se los arrebatan, dijo Henry. La reunión de medio año de la CIP, que se celebra de forma virtual desde el martes y hasta el próximo viernes, pues Constantín escuchó de la presencia de periodistas independientes en hechos significativos. Yo creo que está con nosotros para que nos relate
un poco lo que dijo,
un poco, claro que más, sí. Porque yo creo que el informe es extenso.
No, y solamente, agregar enfatizar que el teléfono, y es cierto, el teléfono es el arma más temible o más temida que del gobierno cubano. Por eso, o lo quitan, o lo desconectan, o le quitan los datos móviles. Y en cuanto a persecución, que le pregunten a Luz Escobar, que prácticamente ya tiene un oficial asignado a ella permanentemente. Contigo, Henry Constantín, vamos a hablar un poco de las denuncias que salieron en la CIP.
Sí, lamentable. Es un informe, los informes de la CIP que me ha tocado elaborar en los últimos, qué sé yo, 4 años, posiblemente todos están llenos, lamentablemente, de malas noticias sobre las personas que dan noticias, precisamente, que a veces son, de cierta manera, los más importantes para el alma, para la imagen de un país. Y bueno, entre todas esas malas noticias, yo noté algunos hechos que sí eran, digamos, especiales, que no se daban de hacía mucho tiempo o se dieron por primera vez y marcan un antes y un después en este semestre que me tocó, digamos, cubrir ahora, de octubre hacia acá, como por ejemplo el hecho de que sufrimos 2 apagones digitales de las comunicaciones totales en Cuba para encubrir actos de represión sobre grupos. Primero, el de la protesta de San Isidro, cuando fue desalojada esa noche, y segundo, pues el que ocurrió el 27 de enero, cuando montaron en la famosa guagua, que ya ha sido identificada otra vez, a los periodistas y demás activistas que habían afuera del Ministerio de Cultura. O sea, hemos sufrido dos apagones, todo el país apagado. Y bueno, este A es con H, ha pagado el precio de estar informado con estos apagones de media hora, 40 minutos, dos horas, según, porque fueron oscilantes. Además, no dejé de hacer notar que en estos momentos hay una persona que usó el teléfono celular para filmar y luego para distribuir un video. O sea, hay un comunicador, de cierta manera, informal, preso por este hecho, que es esta persona en Santiago, uno de los tantos que filmó el apedreamiento de las tropas especiales cuando aquel suceso del violador hace un tiempo, y que este hombre, bueno, fue condenado por delito de participar en, o sea, de sacato, algo así, atentado, pero realmente las pruebas que había en su contra eran que tenía un celular, que había filmado y que lo había distribuido, y es lo que la fiscalía, por decirlo así, le restregó en su cara durante el juicio. O sea, el hecho de filmar se volvió, ya tenemos una persona que por filmar la protesta está en la cárcel. Eso es un triste, digamos, premio. Y otro hecho, bueno, llamativo, además de esto que ustedes mencionaban, esta secuencia casi total de arrestos domiciliarios que a veces ya dejan pocos días de libertad a los comunicadores, que termina uno y empieza el próximo arresto, como el que están viviendo Luis Escobar, Ileana Hernández, Héctor Luis Valdés y otras personas, Camila Costa en La Habana. Pues además de estos arrestos domiciliarios y de estos silenciamientos de sus móviles y de sus conexiones telefónicas, digitales, es el hecho de que la guerra se está volviendo también por parte del Estado contra, ya había empezado a verse el pasado semestre, pero en este es más fuerte, contra los influencers, contra los youtubers, contra los que no tienen, digamos, no se asumen como periodistas, sino solo se asumen como personas que buscan decir algo de la realidad en sus redes sociales. Y ahora mismo, no sé, hoy realmente no he recibido noticia en sentido contrario, hay un youtuber detenido aún, el Gato de Cuba, que por sus críticas políticas ya está cumpliendo aproximadamente 8 o 9 días de detención, según lo que se sabe, en Villamarista, no en cualquier lugar, en cualquier unidad policial, en Villamarista, que es otro hecho sintomático también del periodo. O sea, hasta hace unos meses los que pagábamos siempre los platos rotos de decir la verdad sobre Cuba eran activistas, periodistas y, bueno, todos los que estaban alrededor nuestro. Ahora un youtuber que no está organizado, que no está integrado en ninguna plataforma de la sociedad civil, que habla por su cuenta en YouTube, pues está detenido y no sabemos cuándo saldrá de ahí ni cómo. Y bueno, me tocó, el informe lo recoge la mayoría, estoy seguro que no todos, estoy seguro que me faltaron nombres, me faltaron incidentes, porque la realidad cubana es extremadamente agresiva contra los comunicadores. Todos los días me pasa, cada vez que digo, oh, tengo que escribir a esta persona, le pasó algo, por celeridad, cuando estoy ya pensando el mensaje, cómo llamarlo, ha pasado algo más, a otra persona distinta. Y entonces se vuelve a veces complejo recoger tantos hechos que tienen que ver con citaciones policiales, citaciones que a veces no incluyen, que no son para el periodista, son para su familia, donde más le duele a una persona, ¿no? Como la esposa de Joel Suárez, que fue citada, como la madre de otros más que han sido citados, sus madres, un pato fuerte, de Nelson Maidata, por ejemplo. Y es un informe que cuando se pone en el contexto latinoamericano, quizás no tenga comparado con otros países como Brasil o México, no tenga estas manchas de sangre de comunicadores asesinados. Pero cuando se compara el hecho, o sea, los comunicadores, los colegas que pierden la vida o que sufren amenazas en otros países, lo hacen porque están investigando al narco, porque tienen pruebas de la corrupción, pruebas de la corrupción rampante de algún alto funcionario. En Cuba, los que están padeciendo son personas que escriben simples artículos de opinión o cubren la reunión de 5 personas para una protesta o de 10 personas o que denuncian una familia desalojada. O sea, no investigamos a un grupo criminal, o por lo menos no manifiestamente criminal, pero así todo el castigo que nos cae es total, es global y ocupa, barre todas las áreas de nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Las invade todas.
Y ejemplo de que es total, bueno, veíamos inicialmente hace ya muchos años la prensa independiente, los activistas de derechos humanos, pero ya ahora finalmente a los youtubers también.
Exactamente.
Es decir, a todos los comunicadores.
Y la diferencia es que, bueno, en estos países que mencionó Henry, son los grupos criminales quienes tratan de acallar a la prensa. En Cuba es el gobierno que dirige el país. Contigo, Reinaldo Cuba.
O el grupo criminal.
Bueno, sí, Reinaldo.
Bueno, quiero empezar por esta parte final. Henry ha hecho una excelente descripción del asunto. Creo que no vale la pena que yo repita lo mismo que dijo él. Sí, sí, he estado muchas veces en lugares donde he estado hablando de lo que le pasa a los periodistas cubanos y siempre sale alguien que me dice, sí, pero en México matan a los periodistas, ¿no? A lo que me he visto en la necesidad de responder algo que ya es una verdad que dicen otros, ¿no? Y es decir, en México matan a los periodistas, en Cuba han matado al periodismo, ¿no? O tratan de matar al periodismo. Y esto es algo muy dramático porque cuando ellos toman estas medidas, no las están tomando solamente para acallar una voz o para impedir que determinado texto salga al aire. Lo están haciendo para amedrentar a los otros, para que la gente tenga cada vez más miedo. Mira que en Cuba hay miedo. Ay, creo que el miedo es posiblemente dentro de las pasiones que más circulan entre los cubanos. El miedo yo creo que tiene el número uno, ¿no? Es el más común de las emociones nacionales. Si hay una flor nacional y hay un árbol nacional y un pájaro nacional, creo que si se fuera a decir un sentimiento nacional tendría que ser el miedo. Y ese miedo ha sido sembrado justamente con estas represiones. Es decir, nadie quiere estar en la situación de que en los bajos de su edificio hay un señor de la seguridad del Estado, que todo el mundo sabe que es la seguridad del Estado, que no deja salir a uno de su casa. Porque eso trae consecuencias mucho más dramáticas, ¿no? Los hijos de esa persona se ven rechazados por los hijos de las otras personas normales que le dicen a su padre, no vayas a casa de fulanito a jugar, que ese hombre es contrarrevolucionario, y si te ven con él puedes tener problemas en la escuela. Hay a eso, que no está en ninguna ley, que no está en ningún acuerdo del Congreso del partido. Esas cosas que no se ven son las reacciones más comunes de la represión. Y yo creo que el objetivo fundamental, más que directamente acallar a esa persona o incluso combinarlo a que se vaya del país, quizá para tener otra persona más a que mande remesa que gastar en las tiendas de MDC, sacarlo, embullarlo que se vaya del país y además eso atemorizar al resto de las personas, aún aquellos que solo quisieran hacer una crítica positiva.
Muy bien, queda poco tiempo y queremos avanzar en esta nota también que dábamos titular en la tertulia de este grupo de intelectuales, artistas, escritores cubano-estadounidenses que han pedido al presidente Joe Biden que condicione su política hacia Cuba a una amnistía general de todos los presos políticos. Son en realidad 5 puntos. Piden también que presione a La Habana para que elimine las restricciones de distribución de ayuda humanitaria por parte de organizaciones internacionales y cubano-americanos. También que retire por parte del gobierno cubano, o el gobierno cubano en este caso, las tropas que se encuentran desplazadas en Venezuela. Que entregue Estados Unidos a los prófugos de la justicia y terroristas a los que ha dado refugio La Habana y que permita que las remesas enviadas por cubano-estadounidenses a familiares en la isla sean recibidas en dólares estadounidenses.
Exactamente. Muchas peticiones, algunas. No creo que el gobierno cubano vaya a ceder, pero Henry Constantín, 30 segundos para cerrar.
Bueno, sobre la amnistía específicamente, me parece que sí, para los presos sería algo sensacional, que eso ocurriera, que hubiera relaciones y que eso fuera como el arrancón, aunque para la sociedad en general es por gusto, porque ya hemos visto que las cárceles han sido vaciadas en anteriores negociaciones y se han vuelto a llenar.
Claro, el problema no es la amnistía, el problema es el Código Penal que los vuelve a llenar.
Sí.
Exactamente. Reinaldo, cerramos.
Bueno, yo tengo como norma mía no pedirle nada a ningún presidente del extranjero sobre Cuba. Pero bueno, estas personas, la mayor parte de los que han firmado la carta, casi todos son ciudadanos norteamericanos y tienen el derecho a hacerlo. Me parece que lo están haciendo bien.
Muy bien. Muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, también a Henry Constantín. Pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, crisis económica, desabastecimiento, inflación, represión generalizada y selectiva. Un congreso del Partido Comunista que promete, entre comillas, continuidad, es decir, más de lo mismo, es el escenario al que se enfrentan todos los días los cubanos de la isla.
Tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPAC, Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, bueno, pues no necesita presentación, además de que estuvo en todos los medios de prensa por esta huelga que varios miembros de la UNPACU, por supuesto él incluido, realizaron pidiendo que les dejaran hacer su labor prácticamente, que no les atacaran y que no los cercaran policiacamente o policialmente. Bueno, pues terminó la huelga de hambre, están haciendo la función humanitaria que han venido haciendo, por supuesto que la represión está ahí, pero queremos, después de saludarlo, por supuesto, preguntarle cómo se encuentra, hablar un poco también del Congreso del Partido Comunista, porque yo creo que esto es lo que va a definir un poco la continuidad para aquellos que pensaban que quizás podía haber algún tipo de cambio, no democrático, pero por lo menos un poco de apertura para paliar la crisis. Así que José Daniel Ferrer, gracias por acompañarnos, bienvenido, y ¿cómo te encuentras?
Sí, gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para ustedes y para los radioescuchas. Pues mira, vamos mejorando de salud, ya estamos bastante bien, hemos recuperado ya nuestras funciones gastrointestinales, que estaban bastante afectadas por los más de 20 días en huelga de hambre. La huelga de hambre fue un éxito a medias, porque éxito total nunca se obtiene en una lucha contra un régimen despótico, contra un régimen tiránico, hasta tanto se le pone fin a ese régimen, ¿no? Y digo que es un éxito a media porque los activistas nuestros, que se muestran firmes y valientes, están llegando a la sede de la UNPACU, y algunos ancianos, enfermos y personas muy necesitadas que se muestran valientemente o se escapan de la persecución, están llegando a buscar sus alimentos y a recibir atención médica y otras atenciones. Otros están sufriendo acoso, persecución, detenciones, multas, internamientos arbitrarios sin criterio médico en hospitales psiquiátricos. Hay toda una persecución de tipo estalinista contra ancianos, enfermos, discapacitados y otras personas muy necesitadas. Es lo que está haciendo la tiranía. El Congreso, hermano mío, el Congreso del Partido Comunista, octavo Congreso del Partido Único, del partido que oprime y reprime al pueblo de Cuba, es una cuestión de pura rutina, porque lo que allí va a suceder no necesitaba de reunión de delegados del Partido Comunista para que sucediese. Son decisiones que toma la alta cúpula del poder en Cuba, son decisiones que toman los Castro, que toma Raúl Castro, que toma su hijo Alejandro Castro Espín, su yerno López Calleja y algunos generales y algunos ministros incondicionales muy cercanos a la familia Castro, a la cúpula en el poder. El Congreso se hace con la intención de engañar a los cubanos, que cada vez nos dejamos engañar menos y que cada vez son menos los que se dejan engañar, y con la intención de engañar a algunos en Europa Occidental, en los Estados Unidos, con la intención de engañar a Josep Borrell, que creo que no es difícil engañarle si quiere engañarle un régimen de extrema izquierda como el cubano, y con la intención de mandarle un mensaje a la administración Biden: las cosas van cambiando en Cuba, ya no hay ningún Castro en el poder, hay sangre joven en la alta dirección del Partido Comunista, vamos a entrar en un proceso de diálogo, de negociaciones, vamos a entendernos, vamos a profundizar en la línea en que ya una vez comenzamos con Barack Obama. Esa es la intención del Congreso, porque para el pueblo nada bueno, nada positivo, nada nuevo trajo. Si el hambre, la miseria, la represión, los graves problemas con la salud, con el transporte, con la alimentación, con la vivienda, con el alcantarillado, todos los graves problemas que se han ido acumulando en nuestra nación, en nuestra patria, precisamente por la mentalidad retrógrada y anquilosada de estos individuos que dirigen el Partido Comunista de Cuba.
Precisamente, José Daniel, fue Raúl Castro, y los que tuvimos oportunidad, ¿no?, de ver un poco su mensaje, su alocución, su discurso, en fin, ante los miembros del partido que participaron ahí en este octavo congreso, trazando rayas rojas y en otras cosas, señalando que el relevo generacional no solo no implicaba cambios ideológicos, sino también que no se iba a permitir una apertura económica que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. En otras palabras, a mí me recordaba, no sé a ti, ¿te acuerdas el programa aquel de Pateando la Lata? Donde había un personaje que decía que nadie toque nada, yo solo puedo tocar. Precisamente, tu opinión.
Esa es la clave del asunto, y te digo que hay personas incluso que fingen ser partidarias del régimen, me refiero incluso a algunos profesionales, economistas, médicos, con los que hemos intercambiado y le he pedido a activistas nuestros que intercambien antes y durante el Congreso del Partido Comunista, el octavo y último Congreso de los Comunistas en Cuba. Y había en algunos de ellos la esperanza de que se echase a andar, al menos en lo económico, una serie de reformas que fuesen más o menos así como imitando el modelo vietnamita, ¿no? Pero ni eso, ni siquiera a algunos tibios en materia de análisis de la realidad cubana, algunos que todavía esperan que la razón se imponga y que tomen al menos medidas o reformas, pongan en práctica reformas profundas en el aspecto económico, ni siquiera a esas personas ellos pudieron satisfacer o pudieron, al menos no matarle la esperanza. Hemos visto a un Raúl Castro, hemos visto un congreso del Partido Comunista diciendo que la propiedad socialista sobre los medios de producción sigue siendo el principal tipo de propiedad en Cuba y que la gestión no estatal es una especie de complemento secundario. Y todos sabemos que los llamados lineamientos del Partido Comunista del sexto congreso de 2011, que venían a ser como parches, curitas, paliativos de muy mala calidad para la grave situación económica que lleva sufriendo nuestra nación hace mucho tiempo, esos incluso pálidos lineamientos no han sido puestos en práctica, solo un bajo por ciento, según ellos mismos, han podido implementar. Ellos siguen diciendo que si hay resistencia a la implementación de esos lineamientos, que si hay que profundizar, que si hay que, como dice Raúl, perderle el miedo a esas gestiones económicas no estatales, pero sabemos que la verdadera intención que viene, que parte de la alta directiva del régimen, es tener a la nación en un estado de subsistencia tal para que el ser humano no piense en otra cosa que en la cola en que va a buscar el pan, en que va a tratar de conseguir carne de pollo si la encuentra, o el poquito de arroz o el aceite para ir sobreviviendo. Ellos no quieren a un pueblo que tenga la más mínima holgura económica y que pueda pensar, analizar y sobre todo desear cambios profundos también, no solamente en el campo económico, en lo social y cultural, sino también en el orden cívico y político. Eso es lo que quieren tener, al pueblo en un puño, a un pueblo explotado, esclavizado, solo tratando de consumir sus energías en la inmediata subsistencia.
El problema es que, te hago la pregunta, porque esto lo he escuchado en muchos analistas, comentaristas, que lo que están apuntando a que la estructura que ha tenido ahora o que tiene el buró político del partido es una estructura al estilo de mafia, o sea, al estilo de los grupos que dirigen un negocio o una institución, una familia. Bueno, pues eso es lo que ha subido al partido. Y el ejemplo clásico clásico lo ponen con Luis Alberto Rodríguez López Calleja, un hombre que no estaba metido en las cuestiones del partido, en nada, solamente estaba como militar, ni tan siquiera ya como militar, dirigiendo lo que es la economía de Cuba. La verdadera economía de Cuba la dirige López Calleja. Ahora lo suben al buró político del partido como para decir, ok, este es parte de quienes controlan este país, y dentro del buró político están los que realmente controlan el país. Por eso es que hablan que es una estructura, un estilo, estructura mafia, familia mafiosa. ¿Qué opinas de eso?
No, totalmente. Y yo te diría que aún más cerrada y peligrosa que un cártel de la droga, por ejemplo, como el de Cali en Colombia. Si por lo menos comparamos la estructura y los mecanismos de controles y el terrorismo que aplican incluso hasta su propia gente para tenerlos dóciles y obedientes, siempre llega a la conclusión que se parecería más al cártel de Medellín de Pablo Escobar que al de Cali, con aquellos que al menos trataban de aparentar ser banqueros y empresarios y farmacéuticos y que discutían y debatían más sus métodos y procedimientos. Estamos hablando precisamente de eso, de un cuerpo, una estructura de corte mafioso, pero con muy poco espacio. Yo diría mafia estalinista. Yo no te la compararía ni siquiera con mafia de tipo siciliano, napolitano, de la que conoció Estados Unidos durante décadas. Es que aquí las cosas son de esta manera, se hacen como ellos digan y hay del que se queje o proteste. Y lo hemos visto ahora mismo con la sustitución del ministro de la FARC, el cambio, eso ahí sin duda fue un mensaje claro: no estamos seguros contigo, no confiamos plenamente en ti, vamos a subir al que era tu segundo porque este nos parece más obediente, más confiable, más fácil de dominar, de manipular y más en sintonía con los intereses de esta familia que componen esta mafia en el poder.
José Daniel, sin duda hay cada vez, tú estás dentro de Cuba, ¿no? Y lo estás mirando, cada vez hay más personas, más voces contestatarias, pero al menos, pienso yo, esto no está significando una amenaza hasta hoy, una amenaza política y social que rete finalmente el futuro político del país. Y te digo esto porque el lema fue continuidad, continuidad. Pero ¿por qué esa continuidad? ¿Porque no se ve retado el poder por ninguna oposición, pregunto yo?
Sí, mira, hay varias lecturas, ¿no? O por lo menos dos lecturas principales. En buena medida es correcto lo que estás diciendo de que ellos todavía sienten que tienen demasiado control sobre nuestra sociedad, que tienen demasiado poder y que por lo tanto no tienen por qué preocuparse demasiado, ¿no? En cierta forma esto sería correcto, pero ellos van mucho más, ellos profundizan mucho más en el asunto y dicen, ok, todavía tenemos el control total de la sociedad, todavía la mayoría de los cubanos temen enfrentarse a las fuerzas represivas del régimen, pero el descontento continúa creciendo, el descontento sigue extendiéndose por toda la nación y hay un suficiente número, aún pequeño, de cubanos que nos retan constantemente en las calles, en sus barrios, en sus localidades y hasta en los campos de Cuba, ya sean Movimiento San Isidro u otros artistas o la Unión Patriótica de Cuba o el Damas de Blanco, sean quienes sean, son un símbolo demasiado fuerte que invita constantemente a la rebeldía, a la lucha no violenta en reclamo de los derechos y libertades por el régimen conculcado, por el régimen pisoteado. Son un ejemplo, un símbolo demasiado fuerte que pone en peligro la estabilidad del poder totalitario. Son un ejemplo que está diciéndole a gritos al pueblo con hambre, al pueblo que anda de cola en cola, al pueblo que sufre la falta de medicina, la crisis del sistema sanitario: no sigas aguantando, no sigas quedándote callado, alza tu voz, quéjate, protesta, súmate, marchemos juntos, porque si no, no vas a solucionar tu problema. Y es por eso que ellos gritan tanto continuidad, continuidad y continuidad, es por eso que detienen a tantos activistas, es por eso que te cortan la internet, te tratan de incomunicar, es por eso que están secuestrando ancianos, enfermos mentales, personas que viven en la total indigencia, para que ni siquiera lleguen a la sede de una organización no violenta que lo que hace es darle alimento y atención médica. Pero ese símbolo los asusta a ellos grandemente porque sabe que conocen, saben que en la medida en que ellos no ataquen con toda su fuerza ese tipo de labor independiente, pues esa labor independiente va a crecer por toda la isla y se va a hacer incontrolable, porque cuando hay hambre, cuando hay miseria, cuando no hay medicina, cuando hay enfermedades, cuando pulula la sarna y cuando encima de eso se persigue a las personas porque hablen u opinen, cuando las personas sienten que se crean estructuras que avanzan en ese campo, pues las personas se siguen acercando, se siguen sumando, y ahí entonces ellos sí sabrían que se acabó la continuidad del régimen totalitario, de los abusos y de la opresión en Cuba.
Precisamente Raúl Castro lo reconoce, porque al hablar de esa oposición, él dice que carece de liderazgo, de capacidad movilizativa, en fin, pero afirma que hay un activismo que se mueve a través de las redes sociales e internet. Definitivamente reconoce que hay una oposición dentro de la isla.
Yo le decía a Raúl precisamente en un tuit, que siempre me gusta responderle directamente etiquetándolo a él, porque no sé si tiene cuenta en Twitter que valga la pena responderle, pero que a él sí tiene una cuenta en Twitter y le respondo casi todos los días a cada estupidez o a cada planteamiento irracional que hace. Yo le decía precisamente a Raúl que quienes están carentes de todo liderazgo son ellos precisamente, y el partido, es decir, el Partido Comunista, no tienen liderazgo ninguno. Él heredó el poder que construyó con el apoyo soviético, porque si no, no lo hubiese podido crear tampoco ese monolítico control sobre la sociedad de ese poder totalitario. Lo construyó Fidel Castro con el apoyo vital del Imperio Soviético. Y Raúl Castro lo que hizo fue heredarlo. Raúl Castro, lo más hermoso que dijo en un discurso en toda su vida fue que los cubanos ya debían tener un vaso de leche en la mesa. Y lo dijo en 2007. Han pasado más de 13 años y se retiró y no hay leche por ningún lado. Nunca hubo menos leche en Cuba que en el momento en que Raúl Castro les deja ese muerto a Díaz-Canel. Porque es válido decir, como le dije hoy a Canel, Canel, no heredaste poder. Tú lo que estás es heredando las culpas de Fidel Castro, de la destrucción que Fidel Castro y Raúl Castro le han traído a Cuba, de los crímenes, de la tiranía. Eso es lo que tú estás heredando. Vas a pagar por ellos, porque uno ya murió y el otro nos abandonará próximamente por razones de edad, de enfermedad, razones biológicas. Y la cuestión del liderazgo está más que clara. Raúl Castro no ha sido líder de nada, fue un heredero de su hermano en el Partido Comunista y en la presidencia de la nación, que viene a ser lo mismo, van muy en sintonía, aunque estén los cargos a veces divididos. Uh-huh. Y Díaz-Canel es aún menos líder todavía. Díaz-Canel no hereda ni siquiera poder como heredó Raúl de su hermano fallecido Fidel. Díaz-Canel lo que hereda o lo que recibe, además de culpa, es muchos hilos que son movidos por la familia Castro, ya sea Castro Espín o hasta Castro Soto del Valle. No hay otra cosa. Están totalmente huérfanos de liderazgo. La oposición sí tiene liderazgo, perseguido, oprimido, torturado, encarcelado. Pero hay que ver la cantidad de personas que ahora mismo un Paco tiene aquí en su sede, y hay que ver la cantidad de policías y fuerzas represivas que hay alrededor nuestro para evitar que esas personas lleguen. Si ellos no atemorizan, no persiguen, no molestan a nadie por venir a nuestra sede, te aseguro que en una semana tenemos a los 500.000 santiagueros pasando por nuestra sede principal.
Mi pregunta va encaminada por ahí. Me gustaría el análisis tuyo. ¿Qué está pasando en Cuba? Porque vimos que, por ejemplo, la huelga del Movimiento San Isidro, que era pidiendo la libertad del rapero Denis Solís, y pidiendo libertad de expresión para ellos, para sus manifestaciones, aquello derivó en cientos y cientos de jóvenes artistas que fueron al Ministerio de Cultura a exigirle al ministro. Ese movimiento 27N, que de ahora se le ha llamado así, ha continuado de alguna manera con una, digamos, un liderazgo muy horizontal, pero ha continuado. En Cuba hay, en las colas hay descontento el día entero, gente que ya no confía en el gobierno, gente que públicamente habla mal del gobierno. Hay muchos tuiteros y hay muchos influencers cubanos que ya no están relacionados directamente con el gobierno, porque incluso hacen críticas al gobierno, tienen fuentes de financiamiento ya que son independientes, no necesitan de un trabajo gubernamental, de una empresa estatal para mantenerse. Están los opositores con sus divisiones, pero todos quieren la democracia en Cuba. Sabemos que hay mucho descontento dentro de Cuba. Pero ¿qué pasa, José Daniel? ¿Qué pasa que no se puede digamos, no sé, catalizar toda esta situación, llevarlo a un centro, poder producir, no sé, algunos puntos elementales entre los distintos sectores, porque, mira, te soy sincero, hay personas que sabemos que no están de acuerdo con el gobierno y tienen miedo a hacer una declaración por Radio Martí. Nos ha pasado. Tienen hasta miedo a hacer una declaración
por Radio
Martí.
Dentro del propio grupo de,
sí, de los descontentos.
De los jóvenes, de los descontentos.
Exactamente. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Por qué la inercia no se rompe?
Sí, es fácil de explicar. Es fácil de explicar. Primero, hay que ser optimista, realista. No optimista en base a que nos hagamos fantasías y creemos que vamos muy bien y que vamos a mejorar cada vez más, ¿no?, en materia de lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Pero las cosas están mejorando porque existe ese despertar que tú acabas de mencionar, esa cantidad de jóvenes, esa cantidad de tuiteros, esa cantidad de personas en Facebook, esa cantidad de personas en las colas, esa cantidad de personas en nuestros barrios. Eso es un buen síntoma y lo aplaudimos. Ahora, ¿por qué esos buenos síntomas, por qué ese descontento creciente y hasta generalizado no produce o no cataliza precisamente un movimiento de masa que obligue a la tiranía a sentarse en una mesa de diálogo o a realizar reformas profundas o a abandonar el poder por una sencilla razón? Y ahorita lo mencionábamos, estamos hablando de una mafia que pasa por encima hasta de sus propias leyes, de sus propias normas, y que utiliza, como toda mafia, toda debilidad humana, todo punto débil de la persona, y que está trabajando todo el tiempo con el garrote en una mano y la zanahoria podrida y envenenada en la otra. El régimen vio lo que pasó en el Ministerio de Cultura con el movimiento de San Isidro y lo que terminó llamándose 27 de noviembre. El régimen inmediatamente pone en movimiento a todo su aparato de inteligencia y de contrainteligencia para penetrar a esos jóvenes, a esos grupos, y ver cuál es el que está profundamente enamorado, cuál es el que quiere una beca en el extranjero, cuál es el que tiene miedo a que lo apaleen, cuál es el que no quiere verse 10 años en una prisión, cuál es el que no quiere verse en un problema familiar con su tíos o tías o abuela, y según el punto débil, el talón de Aquiles que encuentran a cada cual, empiezan a trabajar sobre ese punto, y mientras aplican la mayor fuerza para doblegarte, te van haciendo ciertos ofrecimientos tentadores como salida del país, como pasaporte de inmediato y gratuito, como visado para que vayas y compre mercancías y vende en Cuba y no hacemos el de la vista gorda. Y todo eso va debilitando lo que en un momento se presentó con mucha fuerza. Eso no ha pasado a nosotros en la UNPACU durante años. Hemos tenido años como el 2013, 2014, 2015, con más manifestaciones en las calles de Oriente que todas las que puedan haber ocurrido en el año 2020 en toda Cuba. Pero el régimen supo cómo debía trabajar a los nuestros, a cuál debía llevar a prisión, a cuál debía comprar, a cuál debía aterrorizar con otros métodos. Y nos han ido desarticulando los mecanismos de coordinación que teníamos en municipios y en provincias. Y ahora estamos con una organización que depende de mi dirección y de la colaboración de dos o tres personas, porque nos han dejado sin coordinadores, unos exiliados, otros en prisión, otros aterrorizados. Ese tipo de técnica de mafia criminal, de mafia muy astuta, lo viene usando el régimen, y hasta que no seamos capaces de consolidar un liderazgo amplio, no de tres, ni de cuatro, ni de cinco, de centenares de jóvenes, sobre todo de sangre nueva, sangre joven, por toda la isla, y que sepan sobreponerse a sus debilidades y que sepan salvaguardar su talón de Aquiles, pues el régimen siempre va a terminar neutralizando por cierto tiempo, porque va a llegar el momento en que no van a poder neutralizar nada ni a nadie por muchos métodos mafiosos y por muchos mecanismos y fórmulas infames que utilicen. Pero de momento, mientras el pueblo sigue levantándose, sigue perdiendo el miedo, sigue creciendo el descontento, ellos siguen trabajando los mecanismos destinados, encaminados a romper todo tipo de coordinación efectiva, a tratar de mantener aislados a los diferentes grupos, a cada cual consumiendo su energía en uno u otro proyecto, y no capitalizando al máximo el descontento popular y atrayendo un número creciente de personas para hacer una lucha efectiva. Y otro problema que es de vital importancia y no se puede soslayar. La oposición contra un régimen totalitario como el cubano no puede hablar solo de derechos humanos o de libertades o de derechos civiles y políticos. Tenemos que crear estructura paralela, que las personas sepan que cuando lo vean sin asistencia médica por ser opositor o sin medicina, por ser un marginado de la tiranía, la tiene con una institución independiente que puede llamarse un Paco San Isidro o Dama del Blanco, o por un conjunto o una estructura donde participen todos esos grupos, que sería lo ideal. Cuando la casa se te está cayendo, si tú no sabes que tiene una alternativa en una fuerza independiente y estás obligado a morir con vivienda o con el poder popular, obvio que todos esos son mecanismos de traba, de parálisis, que te hacen sentir débil, claro, asustado ante las estructuras de poder. Hasta que no creemos estructuras paralelas que tengan especie de ministerio de cultura, de ministerio de salud, del ministerio de alimentación e incluso de inteligencia y contrainteligencia, seguimos siendo débiles, aunque tengamos la razón y aunque tengamos muy hermoso proyecto y muy bella propuesta.
Gracias, José Daniel, se nos termina el tiempo y ese sí es un verdadero tirano, como siempre decimos.
José Daniel Ferrero, y acá en Las Noticias Como Son. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.